Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. Almas de
puertas cerradas. Las 12 y 12 minutos, no sé si vamos a hablar con Pedro García Cuadro o con Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte y general de las legiones Fénix, porque está en un asentamiento romano. ¡Qué fotos tan bonitas! Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. He venido aquí a este asentamiento romano a hacer un poco de terapia para recuperarme de los ataques sufridos por una parte del equipo del programa.
Pero vaya, hombre. Bueno,
entiéndaseme bien, soy una persona superviviente y no me van a tirar abajo esos comentarios.
Pues nada, yo dice, no quiero dar envidia ni generar discordia. Desde aquí os escucho, voy a publicar la fotografía en Twitter. Entiendo que hablas del bullying que ha establecido Javier Santa Marta del Pozo.
Sí, se pasa.
A tu persona con, bueno, el tren de la barba, en fin, un debate muy interesante.
Te pido perdón, Pedro, es invasivo, pero al final se le coge cariño, ¿sabes? Pero...
Yo sabía que tenía que esperar, así que me he venido a un sitio precioso para contemplar a mientras os escucho.
Desde luego es precioso el paisaje que tienes y esa luz maravillosa que se ve en la foto. Oye, el tema de hoy es muy interesante, como todos, Pedro, pero fíjate, hacías hincapié en diferenciar, no hablas de adicciones, hablas de adicción. Vamos a empezar por esto.
Uh-huh. Fíjate, normalmente cometemos el error de decir adicciones, ¿no? Me voy a recuperar de mis adicciones. La enfermedad de adicción es una, y normalmente es un comportamiento compulsivo frente a las sustancias, ¿no? En este caso, las sustancias, llamémosle drogas, que son legales o ilegales, depresoras o estimulantes, depende de cuál. Y luego tenemos, sí que es cierto, en la actualidad han surgido comportamientos adictivos y ya están reflejadas en el DSM como adicciones comportamentales. Y ahí sí que lo decimos en plural. ¿Por qué digo esto? Pues porque, fíjate, una persona que a lo mejor tiene adicción a las compras o compra compulsivamente, posiblemente no ha desarrollado ningún comportamiento adictivo con respecto al juego. Sin embargo, un ludópata, que también se considera una adicción comportamental siempre y cuando no haya sustancias, pues quizá no tenga adicción o comportamiento abusivo con el sexo. Y todo esto es muy importante porque hay personas que se creen cuando van a un tratamiento, cuando desarrollan la enfermedad de adicción, bueno, yo soy alcohólico, yo soy cocainómano, sí. Yo soy heroinómano. Sí. Y entonces se piensan que se van a curar o recuperar solo dejando de tomar esa sustancia y sustituyen con otras, con lo cual es el pez que se muerde la cola. La adicción es el comportamiento compulsivo, abusivo e irrefrenable con respecto al consumo de sustancias, tanto ilegales como legales, a todas, aunque no lo hayas probado. Esto es lo que la gente muchas veces no entiende y por eso hay gente que sufre mucho pensando que cuando abandona una sustancia puede tomar otra, pero se da cuenta que al cabo del tiempo vuelve a tomar esa sustancia de forma compulsiva.
Pedro, entonces, la persona adicta no tendrá nunca el control, como tú dices, sobre esas sustancias, pero claro, si hay esperanza, ojo, que parece... Esto hay que entenderlo muy bien, ¿no? Es esa frase, no tendrás el control, pero si puedes, controlarlo de alguna manera.
Llevar una vida perfectamente normal. Lo único que renuncias o apartas de tu vida... pues es el consumo social de sustancias como el alcohol. Evidentemente vamos a hablar de drogas legales. Las drogas ilegales, es obvio que quien las consume se expone a una serie de trastornos, etcétera, etcétera. Pero yo soy adicto, ¿no? Hace 17 años recuperado, llevo una vida perfectamente normal, lo que sí que he asumido que yo no controlo con la sustancia. Eso no quiere decir que estos 17 años haya estado sufriendo por no poder consumir, todo lo contrario. Un adicto, cuando deja de consumir y se recupera, lo que hace es vivir liberado y disfruta de una vida perfectamente normal, que la gente no se asuste, ¿no? Porque también se habla de que la adicción es una enfermedad de por vida, ¿no? Crónica. Vale, de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que yo después de 17 años, si tomo una copa de vino, una cerveza, un destilado, no lo haré de forma controlada. Simplemente es eso. Pero yo ya no tengo ganas de consumir. Claro. Yo ya no quiero consumir. Empezó un momento en mi vida que decía no puedo, pero ahora es un no quiero porque valoro mucho más mi vida sin consumo que con consumo.
Pedro, y en cuestión de prevención, ¿hay una predisposición genética? ¿Es todo más cultural con respecto al entorno? Para los que nos estén escuchando y también de cara a los chavales, que es a quien nos dirigimos, ¿qué pasa?
Es muy interesante lo que dices porque hay estudios hechos de comportamiento humano, los americanos, que son muy buenos en todo esto, hicieron un experimento con chicos, niños y niñas, que les ponían una gominola, una nubecita de aquellas de golosina. No sé si lo has oído hablar de ese experimento. Sí. Le decían, si no te lo comes, hasta que yo vuelva, te traeré otro y te podrás comer dos, ¿no? Entonces, se veía perfectamente los tipos de personalidad ya definidos en esos niños y esas niñas. Había el que aguantaba estoicamente y recibía otra gominola. Pero sin embargo, había los que la mordían, la dejaban, la mordían, la escondían, se la comían, la devoraban, se la quitaban al de al lado. Claro, ese tipo de personalidad, evidentemente, cuando entra en contacto con sustancias, puede que degenere o derive o desarrolle en una adicción. ¿Qué ocurre? Hay un componente genético, está demostrado. Un 42% de prevalencia en desarrollo de la adicción tiene que ver con un componente genético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una persona que tiene ese componente genético va a desarrollar adicción? No, no tiene por qué. Pero quizá va a ser una persona más impulsiva, por lo tanto menos reflexiva, va a tener dificultades en algunas áreas de su vida, como pueden ser las relaciones personales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, no solo hay que centrarse en la sustancia, sino en lo que tú bien has dicho, ¿cómo prevenimos eso, no? Bueno, pues hay personas que, bueno, viven en entornos socioeconómicos más desfavorecidos, tienen a lo mejor unos rasgos ya psicológicos que predisponen a que todo lo que haga lo haga abusivamente, y esos serían factores de riesgo. ¿Cómo podemos prevenir? Pues entendiendo los factores de protección. Hay factores de protección como una buena relación en la escuela, una buena relación familiar, ¿qué te diría? Una educación que te ayude a tener capacidad de reflexión, control de impulsos, gestión de la frustración, ¿no? Entonces entraríamos ya en el debate de la prevención específica, es las drogas son malas, son ilegales, hay que penalizar el consumo, el tráfico, o que esta prevención específica suele ser muy ineficaz, o en otra prevención que yo sé que esta te gusta más, que es la educativa, la inespecífica, sí. La de te doto de herramientas, claro, a ti para que crezcas, con el juicio crítico suficiente para decidir cuándo quieres entrar en contacto con esas sustancias, sabiendo que esas sustancias tienen cierta reacción, tienen ciertos efectos, ciertos riesgos, pero al final tú sabes que las estás consumiendo, el por qué, el para qué y las consecuencias que puede tener. Yo creo que eso sería la educación que podríamos hacer desde casa. Sobre todo, como tú decías, la palabra autocontrol.
Es que, claro, educar en ese autocontrol, lo has dicho, ¿no? Todo lo que haga lo haga abusivamente. De manera, obviamente, impulsiva. Es complicado. Y si, fíjate, esa pruebecita tan tan simple, pues a lo mejor, no digo que se le hiciera a todos los niños, pero los que nos estén escuchando, si lo puede hacer en casa y ver si el chaval se controla para recibir eso que le han dicho o no es capaz de controlarse, bueno, pues al final educar en el autocontrol. Lo cierto es que, de cara a los medios de comunicación, de cara, porque tú lo has dicho, sustancias legales y otras ilegales, pero el juego, Pedro, aquí hemos hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Cómo se están anunciando y, sobre todo, oye, ahora ya no nos cabe en la cabeza que salga pues un Cristiano Ronaldo tomándose una copa, ¿verdad? O fumándose un cigarro. Pero, sin embargo, sí se anima, ¿no? Pues al juego, el juego online y otro tipo de comportamientos. Tú lo has dicho, pues el sexo, incluso las compras compulsivas. Ojo con esto.
¿Sabes qué pasa? Que lo que sí es cierto, y esto la Asociación de Patología Dual lo ha estudiado muy bien, yo tenía ciertas dudas sobre esto, es cierto que hay perfiles más proclives a desarrollar dependencia, con lo cual el juego per se no es malo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la edad temprana en el inicio, claro, de esas actividades, tanto en el consumo de sustancias como en el juego, como en el sexo, que en otra sección si quieres lo hablamos, la pornografía y demás, pues este inicio temprano es lo que puede, que es otro factor de riesgo, favorecer esos comportamientos adictivos. Con lo cual, es cierto que no es bueno que famosos, gente de éxito, te incite a desarrollar o a participar en esas actividades, pero entendamos y no demonicemos, ni el alcohol es malo, ni lo demás es el demonio, sino que hay personas que por sus circunstancias personales, como bien decías, de pequeñito, cuando decimos una niña o un niño, mira, ya apunta maneras, ¿verdad?
Ya esto es, sí.
Ya se ve, ¿no?, que va a tener una serie de comportamientos un poquito más disruptivos, ¿no? Pues es cierto que no es bueno incitar al consumo ni al juego de sustancias como el alcohol o las apuestas deportivas a chavales con una edad menor de 18 años. En Estados Unidos diríamos 21, ¿eh?, porque dicen los expertos que el cerebro, la parte prefrontal, que se encarga de esto que has hablado, del autocontrol, no termina de desarrollarse hasta los 21 años.
Sí.
Es decir, no tenemos esa capacidad de autocontrolarnos, el desarrollo de esa capacidad cerebral, de esa función cerebral, no termina de desarrollarse hasta los 21 años. Todo lo que ocurra antes de los 21 años puede ser un factor de riesgo.
María.
Por eso quiero que los oyentes se graben una frase a fuego, que por lo menos yo ya me la he grabado. Dice, la mejor prevención no es prohibir, es educar.
Claro.
Y hay que educar desde el conocimiento y no desde la demonización y el desconocimiento. Me parece muy interesante este espacio y además saber diferenciar entre las adicciones a las sustancias como las adicciones a comportamientos. Pero, ¿cuáles serían los síntomas cuando se les priva de la actividad o de la sustancia? Para estar un poco alerta, Pedro.
Qué interesante, porque socialmente confundimos muchas cosas, ¿no? El pensar popular confunde muchas cosas. Lo primero, habría que diferenciar entre uso lúdico de una sustancia, uso abusivo y dependencia, ¿de acuerdo? Entonces, el uso lúdico te puede traer algún problema, el uso abusivo te puede traer algún problema de salud, la dependencia te va a traer muchos problemas. Entonces, ¿cómo se define a un dependiente? Aquella persona que, sabiendo que aquello que va a hacer le va a traer problemas, lo sigue haciendo. Fuerza de voluntad no existe, porque la Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad. De la gripe no me salgo con fuerza de voluntad, me salgo con tratamiento. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando una persona adicta la pones en tratamiento, le priva de la sustancia? ¿Qué ocurre cuando una persona que está enganchada a los videojuegos o al juego o al sexo le privas de esa actividad? Va a tener exactamente los mismos síntomas que si estuviera tomando drogas, síndrome de abstinencia, y se va a manifestar con síntomas físicos y con síntomas psicológicos. La necesidad del consumo, la necesidad de hacer esa actividad, la privación, me va a llevar a tener algunos estados de malestar. Evidentemente, y tratado desde el ámbito clínico, con medicación, ese tipo de síndrome de abstinencia se va paliando, y luego hay que hacer una deshabituación. Y ya entramos en el tema conductual y comportamental. Hay que hacer mucho trabajo de deshabituación y tiene que ver con el tema cognitivo-conductual.
Claro, sí, la terapia cognitivo-conductual, pero que esa dicotomía, ¿no?, que has dicho, abuso, no es lo mismo que dependencia.
No es lo mismo.
Porque dependencia es cuando ya sabes, oye, que es que... que lo vas a hacer mal, lo vas a hacer mal, y al final lo haces porque tu cuerpo es incapaz de decir no. Con respecto a lo de las redes sociales, que también es otro apartado, las tecnologías, sí. Pedro, ¿no tienes la sensación de que sí fomentan de alguna manera esa impulsividad, la sociedad del lo quiero ahora, lo quiero ya, todo está al alcance de la mano? Supongo que eso, bueno, pues puede generar comportamientos impulsivos fuera del autocontrol. Sí.
¿Te acuerdas que un día me lo comentaste, ¿no? El documental de The Social Dilemma, el dilema de las redes, ¿verdad? Un día podemos debatir sobre todo eso, porque es verdad, las redes sociales, todo este tipo de tecnología está pensada para no desengancharnos, para estar conectados constantemente. Y además nos favorece tanto la satisfacción inmediata que por eso es tan adictivo. Y el tener una aplicación que tú vas bajando con el dedo, ¿no? El scroll, ¿no? Aquel scroll, si os acordáis, las máquinas tragaperras que tenían una línea de juego, sí. Iban pasando las frutitas, sí. Y tú te quedabas con esa línea de juego.
Sí.
Yo me he pasado una hora entera con el dedo bajando a ver en Twitter si salía una noticia que me gustaba.
Eso
si salía
es.
La fresa, si salía el platanito.
Eso
si salía,
es, sí.
Y cuando la ves, te alegras. Venga, y otra vez, venga, el scroll down. Tú. Ah, mira, esto me interesa. O sea, está muy pensado para tenernos enganchados. Con lo cual, sí que es cierto que nuestros hijos y nuestras hijas, pues, están, bueno, pues, tienen más riesgo que quizá el que podíamos tener nosotros, ¿no? Y lo que decías, ¿cómo educamos en el control o en la gestión de la frustración? ¿Cómo controlamos o cómo educamos a nuestros hijos para que entiendan y sepan frenar ese deseo de satisfacción inmediata? Se lo tenemos que hacer nosotros los mayores, no satisfaciendo sus deseos de forma inmediata.
Pues interesantísimo, y sobre todo que tengan la definición correcta de la problemática que existe en cada hogar, efectivamente, y si es el caso de oye, pues adolescentes, casi que es más terrible, ¿no? Porque tienen una lucha por delante, pues, importante. Pero, oye, Pedro, ¿me dejas un momentito? Es que iba a saludar a una persona que seguro que quiere saludarte. Aquí también está Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia. Pedro, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal, crack?
Oye, Rubén, tú dices aquí en tu libro, dice, el éxito de tu marca personal está en dejar huella magnética generando el deseo en la otra persona de conocer y necesitar algo más de ti. Pedro García Aguado, sin ser pelota, pero yo creo que ya tiene su marca personal, ¿no?
Sí. O sea, aquí son dos cosas, ¿no? Que eso de la huella magnética, que suena como un poco un concepto difícil de entender, básicamente es cuando, imaginaos que estamos haciendo una venta o estamos detrás de alguien y le damos la vuelta a eso, es decir, que seamos lo suficientemente atractivos como para que la gente nos quiera pedir algo a nosotros, no que estemos detrás de alguien, ¿no? Eso es una forma de generar ese magnetismo.
Pues fíjate, y obviamente, precisamente, fíjate que tu marca personal, eso podría ser importante a la hora de no caer en ninguna adicción, porque supongo que nadie quiere decir, mira, mi marca personal es que, soy...
Me pongo hasta las trancas.
Efectivamente, ¿no? Sino que una marca personal puede ser lo que tú has dicho, Pedro, bueno, soy adicto, llevo 17 años sin consumir, claro. Y es que estoy fantásticamente bien. Eso sí es una huella magnética, una marca personal.
Claro, yo soy un referente. Por ejemplo, en el mundo de la recuperación de adicciones, muchas personas buscan aquellos centros con los cuales yo colaboro para atraer a sus familiares. Eso me lo he ganado a pulso durante 17 años por haber hecho una buena recuperación y poder mirarle a la cara una enfermedad tan estigmatizada y no ir por la calle con la cabeza gacha, ni mucho menos, ¿no? Esto, además, Rubén, trabajando con él y gracias a su libro, Del poder de tu marca personal, yo he sido capaz de darle valor a eso. Decir, coño, que yo me he recuperado de una enfermedad muy seria y muy estigmatizada y puedo ir con la cabeza muy alta. Aparte, hay otros muchos logros, evidentemente.
Por supuesto. Pues, Pedro, muchísimas gracias. Como cada fin de semana, como cada domingo, continuamos hablando de más temas el fin de semana que viene. Y un fuerte abrazo, Pedro García Aguado. Gracias.
Un placer. Cuidaros mucho. Hasta luego, Rubén. Nos vemos esta noche a las 8, que tenemos un directo.
Hasta luego, Pedro.
Bueno. Oye, Rubén, es verdad que, mira, sin pensarlo, es cierto, ¿no? Al final, el querer tener tu propia marca personal, el saber definirte, ¿verdad? Con ese análisis DAFO de debilidades, amenazas, oportunidades, ¿verdad? Bueno, pues puede hacer también que superemos determinadas adicciones, por lo que está diciendo Pedro. Oye, no quiero que la gente me vea por esto, sino que le voy a dar la vuelta, ¿no?, a esa amenaza y la convierto en oportunidad.
Precisamente. Es que además justo lo que está haciendo Pedro, hay que dejar claro un concepto, y es que todos tenemos marca personal. Tanto tú como yo, como la gente que nos está escuchando, todo el mundo tiene marca. ¿Por qué? Porque está dejando una opinión en otras personas. Es decir, está haciendo sentir de alguna manera a otras personas y eso es lo que opinan de ti, ¿no?, de alguna forma. La cuestión es si tú gestionas esa marca personal o lo que tú emites hacia afuera, ¿no?, con tu marca personal, la sensación que dejas en otros. Y precisamente un poco es lo que yo estoy trabajando con Pedro. Ya que lo ha dicho públicamente, lo podemos anunciar un poco. Pedro es un hombre que está lleno de logros y de objetivos que ha conseguido en su vida, pero se ha centrado su marca y su propia marca personal en una parte de su pasado, que ha sido cómo superar esa adicción, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Pedro puede hablar también de la otra parte, y es un poco lo que vamos a hacer esta noche en el directo. Vamos a hablar de cómo conseguir lo que te propones en la vida a través de tu marca personal y de la reinvención laboral.
¿Y dónde va a ser?
Lo vamos a hacer en Instagram, en la cuenta de Pedro.
En la cuenta de Pedro García Aguado, en Instagram, a las 8 de la tarde.
Exactamente.
Perfecto, pues llamamiento.
Sí, además va a estar muy bien porque va a ser una hora de directo donde vamos a presentar el proyecto para dar tips sobre qué cosas tenemos que hacer para conseguir los objetivos que nos proponemos en nuestra vida y cómo empezar el año haciendo un cierre y abriendo una oportunidad nueva para el 2021. Y vamos a anunciar ahí un reto de WhatsApp que va a ser gratuito. Va a ser 7 días con vídeos y descargables de ejercicios para ayudar a la gente a cómo conseguir sus objetivos.
Fíjate que yo esta semana hablaba con Pedro, me lo comentaba, tu libro precisamente, y lo leí, Rubén, por eso digo, tenemos que llamarle. Pero yo como que, bueno, no discutía con él, sino que intercambiaba opiniones y es verdad que ahí cae en error, ¿no? Porque siempre me sale esa otra parte, ¿no? Como más, más ñoña, más tonta, ¿no? Y le decía, ya, pero es que marca personal, es que, claro, marca personal, parece que son palabras que son antitéticas, ¿no? Que yo no quiero ser algo marketingiano, soy un ser humano con mis debilidades, con tal. Claro, sí. Y él me lo explicó perfectamente, y es lo que estamos diciendo ahora. Oye, es un mapa perfectamente razonado de lo que puedes hacer y lo que en el fondo estás haciendo. Esa es la marca personal, ¿no? Construir tu persona con tus debilidades, por supuesto, tus amenazas y tus fortalezas.
Totalmente, y además basado en la esencia, porque es justo lo que dices, ¿no? Construir una marca. ¿Qué pasa con las marcas? Pues que se construyen a raíz o a través de una herramienta de marketing, una estrategia de marketing. Cuando hacemos esto también hay que hacer marketing, pero tiene que estar basado en la esencia, porque tú una marca le puedes decir que hoy es solidaria y mañana no, pero una persona o es solidaria o no lo es. Entonces tiene que ser basado en lo que realmente eres tú. Por eso ese trabajo que has leído en el libro, de cómo hacer esa labor de introspección, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros talentos, las debilidades, las creencias limitantes que no nos dejan crecer, que se habla mucho de ellas, pero que son importantísimas. Y cuando tú te conoces, es cuando empiezas a construir tu mejor versión. O sea, el libro y lo que yo trabajo con la metodología es construir tu mejor versión siempre siendo coherentes. Porque ¿cuántas veces habrás entrevistado o conocido a gente que en la entrevista te dice una cosa y luego le conoces de forma personal y es una persona totalmente distinta.
Totalmente, sí.
Pues
sí,
eso
sí.
Es lo que a ti te lo que no entendías a lo mejor o lo que no compartías, pero lo que yo digo en el libro, lo que trabajo es justo lo contrario. Es decir, en la debilidad de una persona está también la empatía de otras personas. Es decir, si tú dices que, por ejemplo, se te da mal una cosa, va a generar más empatía y más cercanía con alguien que también lo tiene, que alguien que te dice que es un Superman o una Superwoman, que no se lo cree ni él.
Claro,
ni
ella, de eso me di cuenta. Por eso, cuando leí el libro, digo, hombre, no se trata de mi marca personal y voy a vender, no, lo contrario. Das pistas, das claves de decir, sí. Oye, tienes tu propio estilo, pero tienes que buscarlo, tienes tus objetivos, pero quizá todavía no te los has planteado, tus propios principios, ¿no? Estar alineado con ellos. Lo de la coherencia, hoy hemos hablado de ello, además, Rubén, y es muy complicado, ¿no?, ser coherente. ¿Cuántas veces hemos leído a un autor o admiramos mucho a una persona y en realidad, bueno, ahora que hay tanto libro de autoayuda, yo tu libro no lo situaría en eso, ni mucho menos. Me parece que es un estudio psicológico, ¿no?, del comportamiento humano, pero a estos determinados gurús, ¿no?, que venden muchas frases y tal, luego en su vida personal... Es otra cosa, ¿no? Como lo de los cristianos, también que hablábamos al principio, cristianos de puertas para afuera, para adentro otro gallo canta, ¿no? Eso es así.
A ver, yo desde mi punto de vista, cada uno tenemos una apreciación personal y yo creo que el ser humano es incoherente por naturaleza. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú y yo estamos hablando de esto ahora públicamente en el canal de radio y demás, y mañana aprendemos algo nuevo que nos hace pensar de una forma distinta. Entonces, eso no quiere decir que seamos, o sea, somos incoherentes porque hemos dicho primero una cosa y luego la otra. Pero lo que pasa es que la situación es nueva.
No, rectificar es de sabios también.
O sea, es evolucionar para mí. Es decir, hoy pienso esto, pero después, en base a mi experiencia, he probado que era de otra manera. Entonces, yo siempre digo que pobre el que se quede como está. O sea, la incoherencia sana es la que te hace evolucionar. Es decir, mira, hoy dije esto, pero mira, he aprendido que no era así, ¿vale? Y lo que dices tú, rectifico y voy evolucionando.
Claro, claro.
Y lo otro es el ser incoherente en el sentido de hacer algo falso. Es decir, digo que soy muy bueno, pero luego no soy muy bueno. Pues eso... lo vemos muchas veces y es porque se intenta dar una versión más potente de cada uno, pero marketingiana, o sea, que no es real. Y eso
totalmente
lo vemos muchas veces.
Sí.
Entonces ahí es donde entra la incoherencia.
Y en el libro muchas veces somos incoherentes con nosotros mismos a la hora de marcarnos objetivos. A lo mejor soñar despiertos, que se suele decir, pero tú en esto pones los pies en la tierra, dices, oye, que sea con el SMART este famoso, ¿no? Que sea específico, medible, alcanzable, relevante, a tiempo... Ojo, Rubén, es que esto es importante, no ir... Esto que dicen ahora de, no, si lo sueñas, los vas a conseguir,
nada,
y si
nada.
Quieres... No, hombre, no, por favor, vamos a ser realistas,
no,
¿verdad?
Hay que ser realista, sí, 100%. Al final, es que esto tiene las patas... O sea, hay mucha gente, y perdóname que lo diga así, hay un tsunami, que yo entiendo que hay una oportunidad, y todo el mundo la tiene que aprovechar si puede, de gente que comparte conocimiento, que comparte cosas que te van a cambiar la vida y tal, pero que luego no lo aplican en su día a día, ¿vale? Entonces eso es vender un poco humo y vender un poco algo que no deja de ser un sueño, ¿no? Y en el papel lo soporta todo. Quiero ser millonario el año que viene. Tú lo pones en el papel no se cae. Se queda apuntado.
Totalmente.
Pero como tú bien dices, tiene que ser algo que realmente se pueda medir, que sea alcanzable, que sea realista y que esté bien definido, ¿vale? Y dentro de la marca personal, el objetivo que yo tengo con este libro, por ejemplo, es que la gente se conozca a sí misma.
Total.
Que haga su mejor versión, que la construya, que entrene ciertas habilidades de marca personal... y después que intente encontrar una oportunidad laboral. Puede ser a través del emprendimiento o puede ser a través del trabajo en el que estás, pues escalar o cambiar el trabajo que te haga un poco más feliz, ¿no? Porque verás que también hablamos de propósito, felicidad y demás. Entonces, en esta parte de Smart, yo lo que trabajo son tres áreas principales. Son el posicionamiento de la marca y generar autoridad y confianza. Es el primer paso. Cuando tú haces eso, empiezas a generar un grupo de personas que confían en ti y que te siguen, que es la comunidad que te empiezas a crear. Y cuando tienes esa comunidad, ellos solos, viendo que tú les compartes un montón de cosas, investigan y se dan cuenta de que tienes un libro, de que tienes una formación, de que tienes un seminario, lo que tú tengas, y entonces te empiezan a comprar. El principal error que se comete en el emprendimiento es que la gente monta negocios directamente para ganar dinero.
Claro, entonces... claro.
Entonces, ahí
el dichoso pelotazo, ¿no? Que tan mal ha salido muchas veces. Sí.
Es un poco eso. Entonces, tenemos que tener una estrategia en ese sentido. Y para mí la estrategia, la más real, es aportar valor, demostrar que realmente eres bueno. Y por eso decía antes lo del tsunami. Hay mucha gente que se ha visto un vídeo, que ha salido un libro y te da clases sobre eso, pero no es maestro. O sea, simplemente ha salido un capítulo y es divulgador. Pero como no tiene el resultado, ahí es donde yo creo que hay una incoherencia, ¿no? Primero tienes que demostrar que lo que tú estás haciendo ya eres tú.
Totalmente.
Ser maestro y lo estás aplicando en tu día a día. Es como si tú, por ejemplo, enseñas a la gente a cómo hacer una locución de radio o hacer un podcast. Serías una maestra. pero una persona que, imagínate que yo he hecho, no es la primera entrevista que hago, ¿vale? Pero imagínate que es mi primera entrevista y como ya he salido contigo en la radio,
sí,
me pongo
ya
a dar clases
desperto
de radio.
Y tal. Que, bueno, esto pasa, ¿eh? Esto pasará.
Sí, total.
Aprendiz de mucho, maestro de nada, que se suele decir, y eso es así. Bueno, en cualquier caso, yo creo que acomodarse, como tú dices en el libro, es el primer paso, ¿eh? Para acabar la tumba de uno mismo, Rubén. Y yo recomiendo de verdad que lean el poder de tu marca personal. Va por la cuarta edición ya, ¿verdad?
Sí, está la quinta.
La quinta, pues mira.
Nos hemos agotado la cuarta ya.
Y esta noche a las 8 en la cuenta de Pedro García Aguado de Instagram tenéis esa conversación y la presentación, ¿verdad?, de ese proyecto.
Sí, durante una hora. Los directos que hacemos son siempre, como decíamos, aportar valor. Compartir desde la experiencia, que es un poco lo que estamos diciendo también, desde la experiencia que ha hecho Pedro para llegar a donde ha llegado con todos los logros que ha tenido en su vida, y hablar un poco de mí para la gente que no me conozca también, que llevo 16 años en el mundo del emprendimiento, y en solo un año, desde que saqué el libro en diciembre del año pasado, la escalada tan grande que he tenido de mi propia marca, ¿no? Y con la gente con la que trabajo. Entonces es una forma de decir, mira, estos son los logros que hemos conseguido en nuestra vida y Pedro y yo hemos identificado patrones que tenemos en común de cosas que nos han llevado a conseguirlas. Y vamos a compartirlo a modo de metodología y de tips que simplemente con estar en ese directo creo que la gente se va a ir muy contenta.
Me voy a meter en un jardín, Rubén.
Dale, dale.
Me voy a meter en un jardín. Mira, esta mañana hemos estado hablando de bueno, pues el Belén, del Vaticano, la pérdida de las tradiciones, y Dragó me decía eso, ¿no? Pues que su hijo aquela y tiene la ilusión de que vengan los Reyes Magos, claro, y Dragó ha dicho que él ya no cree en los Reyes Magos. Tengo por lo visto las redes sociales y el email lleno de comentarios, me dice María, de padres indignados diciendo que cómo hemos dicho eso. Mira, todo esto te lo digo a propósito de algo. Yo la reflexión que hacía al principio del programa en el editorial hablaba de Jesús y de las bodas de Caná. En las bodas de Caná lo que hizo es convertir el agua con la que se lavaban los pies en vino. Ese fue el milagro. ¿Uno cree o no cree? Precisamente. Y es de lo que estábamos hablando ahora mismo. Pedro García Aguado hizo de su debilidad un triunfo. Convirtió su pecado en virtud. En
total.
Este caso, yo le digo a los padres que nos estén escuchando que no se indignen tanto y que hablen con los hijos y les digan, bueno, eso ha sido una persona en la radio, pero no cree, pero nosotros sí creemos y precisamente esto es lo que es la Epifanía y estos son los Reyes Magos y nosotros en nuestra casa creemos. Ya está bien de hipocresías, de verdad lo digo, no sé, me he metido en un jardín, Rubén, me apetecía que tú también como experto me lo digas, ¿no? Es terrible,
pues yo creo...
o sea, es una cosa, no se puede hablar, no sé.
Yo voy a compartir una cosa, claro, es que al final... este tema y cualquier otro tema que pongamos adelante, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que la verdad es neutra, es decir, la realidad es la que es, ¿vale? La que es, que es neutra, pero luego cada uno de nosotros hacemos algo con ella, es decir, lo que tú hagas con un sentimiento, con una emoción o con una idea es algo que te representa y que habla de tu forma de ver la vida, ni es buena ni es mala. Entonces yo creo que como sociedad en general, sin entrar en detalles, creo que de alguna manera nos basamos en la crítica y en el juicio, ¿no? De alguna manera, a nivel cultural.
Sí, sí.
Yo creo que tendríamos que, pues bueno, hay gente que le puede gustar una idea y hay gente que no. Simplemente, pues oye, compartirlo, pero desde la parte constructiva de compartir una idea, ¿no? Entonces habrá gente que no esté de acuerdo y está fenomenal. Pero siempre y cuando eso, que no se falte el respeto ni para un lado ni para el otro, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería decir lo que piensa sin pensar en el miedo de ¿y qué pensarán los demás? Oye, pues si tú tienes una idea, esa va a ser siempre así. Otra cosa es que la compartas o no. Yo creo que tendríamos que compartir una sociedad en la que respetemos las ideas de los demás. O sea, no cruzarnos, no luchar, no buscar el desencuentro, ¿no? Decir, mira, pues es una idea que yo no comparto, pero bueno, ahí está. Y no hago nada más con ella.
Claro, pero precisamente la reflexión, yo creo que el programa ha pivotado un poquito a lo largo de la mañana en eso mismo, ¿no? En creer o no creer.
Son opiniones, al final.
Efectivamente, son opiniones, pero bueno, es algo además, estamos en el rito, estamos en lo simbólico, y uno cree o no cree. Cree en Pedro García Aguado, que me parece que es de alabar, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, que pueda convertir algo nefasto en luz, oscuridad en luz, ¿verdad? Y bueno, se trata de eso, de al final quieres creer o no quieres creer. Lo de los Reyes Magos, pues ya digo, es algo que, bueno, que cada hogar lo tienen que ver y parece algo inocente, para nada. Tendrán que creer primero los padres, no sé si me explico, a los que me están escuchando, ¿eh? O sea
eso
que...
sí, son opiniones y yo creo que está bien. De hecho, en lo de Pedro, por ejemplo, es muy interesante porque todos nosotros tenemos siempre lo que peor se nos ha dado en la vida, ¿no? Entonces, si cogemos lo que lo peor se nos ha dado en la vida y trabajamos para mejorar y mejorar, nos podemos hacer maestros en lo que peor hacemos al principio, ¿no? Entonces, Pedro, por ejemplo, ha salido de esa adicción Y yo conozco personalmente a gente que, por ejemplo, no sabe hablar en público, o le da vergüenza, o se sentía muy pequeñito, y de tanto entrenar y tanto entrenar, porque eso era algo que quería cambiar en su vida, se ha convertido en un maestro o en una maestra, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, sí, sí. El mejorar donde tenemos nuestro punto débil te puede hacer maestro de lo que realmente tenías. O sea, que en el caso de Pedro, por ejemplo, es una cosa que puede servir de ejemplo para otra gente que tenga algo ahí que no tenga resuelto en su vida.
Por eso, claro, claro, claro. Es que nuestro punto débil, a lo mejor, el que se enfada por este tema que hemos dicho, es porque él mismo no lo tiene claro. Y dice, no, es que fíjate, eres tú la que lo has dicho, ya, ya. Pero ¿y tú qué dices? Pues ya lo argumentas con tus hijos o con quien quieras. Bueno, sí, ya te he dicho, Rubén, me metí en un charco, pero contigo muy conforme, ¿eh? Me has llevado así de la manica, o sea, que bien.
Vale.
Rubén Martín Rubio, el poder de tu marca personal. Gracias, suerte esta tarde en la cuenta de Pedro García Aguado. Van a poder escucharles a los dos. Gracias, Rubén.
Fenomenal, muchas gracias.
Adiós.
Buena mañana. Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de compromiso. En la noche de Dieter, hacemos preguntas.
Sara Becerro, de Es Radio.
Yo le quería preguntar, en primer lugar, si el gobierno en general y el área de sanidad en particular conocían el motivo del viaje de Fernando Simón a Mallorca para participar en el programa del presentador Jesús Calleja.
Y perseguimos las respuestas.
Ministro, para Es Radio.
Una pregunta. Las asociaciones de víctimas le acusan de haber incumplido su palabra por el acercamiento de presos de ETA con delitos de sangre. Se sienten traicionados. ¿Qué tiene que decir?
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Dos y 45 minutos, que me traes, María?
Mira, Eli, hablando de marca personal, que lo estabas comentando con Rubén Martín Rubio, hay una compañía como Securitas Direct que ha lanzado una campaña que se llama Juntos Protegemos la Navidad y donde más de 100.000 euros va a dar al pequeño comercio para fomentar ese consumo local y responsable. Ya sabes que durante la pandemia la protección ha adquirido este año pues más relevancia que nunca. Ante la llegada de estas fiestas navideñas, Securitas Direct, que es una compañía referente en protección de personas y pequeños negocios, quiere agradecer a todos lo conseguido hasta ahora y seguir concienciando sobre la importancia de la misma. La compañía centra estas Navidades su mirada en los pequeños negocios. Para ello, alza la voz del comercio de barrio a través de la campaña Hashtag Juntos Protegemos la Navidad, cuyo pilar central y más tangible es la donación de 102.000 euros para darles visibilidad e impulso, cediendo parte de sus espacios publicitarios en las principales cadenas nacionales, pues de radio de España, como es la nuestra, en Es la Mañana del fin de semana. En total se han escogido a 10 pequeños negocios de distintas localidades españolas, que lo que van a hacer es ocupar esas 300 cuñas que la compañía, como primer anunciante de radio del país, pues ha puesto a su disposición durante 2 semanas, desde el 9 de diciembre, fechas en las que aumenta el consumo navideño. Ya saben, el pequeño comercio es el pilar clave de la economía española. Consuman en pequeño comercio. Por todo ello, están surgiendo iniciativas de cara a estas Navidades que persiguen apoyar al comercio de barrio, dándoles más visibilidad y acercándolos más a sus clientes, gracias a Securitas Direct.
Muy bien. Bueno, pues las 12:47 minutos, saludo ya a nuestro psicólogo de cabecera, Jesús Alcoba. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues muy bien. Muy
¿estás bien? Me alegro.
Sí, 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 sí.
Bueno, mientras a ver si encontramos a nuestra querida Emma, que yo creo que se ha debido de perder, pero ahora intentamos dar con ella. La frase de esta semana, que volvemos a nuestro François de la Rochefoucauld, dice: prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores. Y claro, yo os preguntaba, y sobre todo también a ti, ¿es la esperanza autoengaño? ¿Es el esperanzado un paciente sufriente o el impaciente, pues es temerario? ¿Cuáles son tus impresiones, Jesús?
Pues yo creo que es que has abierto uno de los grandes temas del momento, porque si precisamente estamos en una vivencia ahora, es en esa vivencia de la esperanza, ¿no? De un futuro mejor.
Sí,
y ahí,
sí.
Los dos extremos, pues yo creo que están muy claros en esta frase maravillosa, ¿no? Es decir, hay un lado positivo de la esperanza, pero luego también pues hay un lado negativo. Dicen pues el que espera desespera.
Claro.
Y la esperanza tiene ahí una tonalidad un poco como de ingenuidad. Pero sin duda la esperanza es optimismo. La esperanza es creencia en que algo mejor nos puede pasar. Y yo creo firmemente en su enorme potencial para movilizarnos. A mí me parece que la esperanza es algo más positivo que negativo, es mi opinión.
Pero esperanza, fíjate, desde el punto de vista probablemente más estoico, ¿no? Porque una esperanza impulsiva o una espera al final es sufrir, Jesús. Entonces una espera puede desesperar, pero la esperanza más estoica, más paciente, digamos. Fíjate, estamos ahí en la etimología, ¿no? Del patos, del sufrimiento.
Efectivamente, hay algo de eso en la etimología de la palabra, aunque yo creo que también hay otro significado, bueno, no sé si más de la actualidad o no, pero es esa esperanza que yo denominaría la esperanza del futuro factible. Nos pasa un poco como con el optimismo, ¿no? O sea, se puede ser un optimista loco, pero también se puede ser un optimista de los nuevos optimistas. Es decir, yo soy optimista en la medida que yo creo que soy responsable de lo que me pasa y que puedo tomar acción en lo que me pasa y que, por tanto, puedo forzar los acontecimientos a que sean mejores. Algo parecido creo yo que le pasa a la esperanza.
Claro. Y, por ejemplo, siempre se dice el impaciente, pero hoy en día yo creo que también estamos en ese momento de impaciencia. Jesús, tú lo verás. Queremos las cosas y las queremos ya. Pero por otro lado, el impaciente es el que no quiere sufrir, ¿no? O el que no sabe sufrir. No sé dónde lo ubicas tú esto.
Ahí precisamente, Elia, yo creo que es donde los dos conceptos de alguna manera se entrelazan. Yo creo que la esperanza es futuro factible, pero creo que esperanza sin paciencia, ese sí que es el sueño de locos. Es decir, nada grande se hizo instantáneamente de la noche a la mañana. Y efectivamente nos hemos desacostumbrado a ser pacientes y nos hemos acostumbrado a la espera, y creo que por eso también nos hemos desacostumbrado a la esperanza. Parece un juego de palabras. Pero
no, pero es así, sí, sí.
Que para esperar algo grande, algo bueno, algo maravilloso, una de dos, o te toca la lotería o el resto de las cosas grandes se han hecho con esperanza, con espera y, por tanto, con paciencia. Una paciencia a la cual nos hemos desacostumbrado.
Y fíjate, luego dice, cumplimos según nuestros temores, que eso es verdad y muy humano también, por otro lado, pero el temor, Jesús, puede ser una manera de, no sé, prudencia.
Y también, prudencia, por supuesto.
Es autoconservación, también, ¿verdad?, al final.
Sin duda. Y yo ahí hablaría también del temor a mí mismo. Es decir, yo espero grandes cosas, quiero grandes cosas, pero cuando doy un paso empiezan los temores, los primeros de ellos. ¿Voy a ser capaz? ¿Me va a salir esto que quiero hacer? ¿Tengo la fuerza necesaria? Y ahí es un poco donde la esperanza se nos empequeñece, por así decirlo.
Pues fíjate, pues volvemos a lo mismo, que la esperanza es algo como más iluso, ¿no? Entiendas el término. Es verdad que es un motor que mueve la esperanza, pero si cumplimos según nuestros temores, es quizá el temor el abridor, ¿no? Que descorcha la botella de la esperanza, que a lo mejor está vacía. No sé, Jesús.
Y esa efectivamente, es la fina línea. Yo de iluso paso a ilusión.
Esto es.
De ilusión paso a inspiración. Y ahí surge, fíjate, en el momento que estamos viviendo, yo señalaría a lo mejor pues también un poco la esperanza como...
Pero tú que has escrito sobre la ilusión, precisamente, y tienes libros sobre esto, sobre la ilusión, ¿verdad? Y creativa, sí, y encender la llama. No sé si a través de la esperanza se puede llegar a la creatividad, porque es un tanto voluble el concepto, ¿no? No sé cómo decirlo.
Yo creo que la esperanza a veces forja discursos inspiradores e ilusionantes. Si nos vamos, por ejemplo, al que probablemente sea el más grande de todos los tiempos, el de Martin Luther King, ¿no?
I have a dream.
He tenido un sueño. Ahí surge la esperanza como sueño colectivo. Esa es la ilusión, ese es el liderazgo inspirador, esa es la creencia en que un futuro mejor va a llegar. Hace poco escuchábamos a Joe Biden diciendo que debemos liderar con el poder de nuestro ejemplo, no con el ejemplo de nuestro poder. A mí ese tipo de frases, a mí en particular, me contagian esperanza, pero una esperanza, como digo, realista, una inspiración, una ilusión en que algo mejor va a ocurrir, y no solo que va a ocurrir así, digamos, fortuitamente, sino que vamos a ser capaces. Y yo creo que ese es el mensaje que necesitamos ahora. Vamos a ser capaces de salir.
Qué interesante.
Nos dicen cosas, sí, los oyentes, María.
Sí, qué interesante todo lo que estoy escuchando, porque además, claro, en este contexto en el que estamos viviendo con este pandemonio, que esperemos que en el 2021 aparezca por fin de nuestras vidas, claro, la frase al final también habla de los temores. Dices, el temor puede ser una manera también de prudencia.
Sí.
De prudencia hacia ciertos estados o hacia ciertas situaciones. Pero si hablamos de temor y prudencia, a mí me viene una palabra a la mente y es el miedo. ¿Cómo afrontamos nuestros miedos, Jesús, en este contexto que tenemos la esperanza,
fíjate,
de poder salir de él?
Nos dice un oyente, Alberto, dice, el ignorante tiene valor, el sabio miedo.
Claro.
Efectivamente, ahí, bueno, ponemos de nuevo el dedo en la llaga. Yo hay una habilidad de la cual he hablado mucho, que es la habilidad de la conciencia, ¿no? La conciencia yo lo llamo a ese momento en el cual estamos leyendo la realidad de la manera adecuada, es decir, no somos excesivamente pesimistas ni nos pasamos de frenada en cuanto a siendo optimistas, ¿no? La esperanza, contemplada un poco psicológicamente, y ahí yo creo que fue el Charles Snyder el que nos dio un poco la pista,
¿sí?
Al fin y al cabo consta como de cuatro fases, ¿no? ¿En qué consiste la esperanza positiva o la esperanza de futuro factible? Establecer objetivos, creer que los podemos lograr, transformar eso en acciones y llegar a esos objetivos y experimentar, evidentemente, el bienestar que tiene lograrlos. Es una esperanza, hablaría aquí de una esperanza práctica, que no es para nada miedo ni temor, pero
claro,
tampoco es borrachera de optimismo.
Claro.
Fíjate, pero factible es la palabra, yo creo que separa la esperanza de la ilusión, probablemente. La esperanza debería, al menos, ¿no? En primer término, si tú generas una esperanza en ti mismo, que fuera factible, lo demás sería engaño.
Yo efectivamente lo diría tal cual tú le has dicho, porque yo no sé decirlo mejor. Es decir, factible separa esperanza de ilusión y de iluso.
Claro.
Si somos capaces de generar escenarios factibles, alternativas, pues ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? ¿Qué pasa si pasa lo demás allá? Bueno, si yo más o menos me preparo a esos futuros posibles, hago factible mi esperanza, porque imagino cómo voy a poder reaccionar. Y en eso hay mucho de expectativa, ¿eh? Esperar buenas cosas a veces significa que esas cosas ocurren. Y se han hecho experimentos maravillosos con el efecto Pigmalión, me viene a la memoria.
Sí, 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 sí.
Como cuando esperamos cosas buenas de los demás hacen cosas buenas.
Totalmente.
Qué interesante. María, ¿qué más? Pues mira, un comentario que hace Araceli en @findesradio dice así: la esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Por lo tanto, la esperanza sin valentía no es nada.
Totalmente. Básico, ¿no? Yo creo que también, sí, sí. Uno puede estar esperanzado, pero bueno, es que esperanza, yo creo que os lo apuntaba por aquí, la RAE dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo deseado. Y por otro lado dice, esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado o pretendido. Esa es la diferencia en que algo sea alcanzable, lógico, ¿verdad? Y lo deseado o pretendido, que a lo mejor eso es lo que no se sostiene, tiene poco fundamento, y entramos ya en lo kamikaze, en lo temerario, ¿verdad?
Eso es. Y yo quiero rescatar también del comentario de Araceli. ¿Llamaba Araceli, verdad?
Sí, Araceli.
Araceli. La palabra valentía. Yo creo que es una palabra a la que nos hemos desacostumbrado también. Yo creo que la valentía existe y debe existir. Yo creo que la valentía efectivamente es un elemento constitutivo de la esperanza de futuro factible, de esa esperanza práctica, que es decir, oye, demos un paso, avancemos, no nos preguntemos por qué, como yo digo a veces, preguntémonos hacia dónde, cuál es el próximo paso, diseñemos ese futuro mejor.
Fíjate, nos mandan también otra, bueno, están activos, nos mandan una frase de Pavés, en este caso, dice, la lección es siempre una sola, lanzarse de cabeza y saber aguantar el castigo, es mejor sufrir por haberse atrevido a obrar en serio y no haberse atrevido. No sé yo hasta qué punto, ¿verdad? Esto también puede ser temerario, es decir, aguantar el castigo, ¿no? Y lanzarse de cabeza. Lo de, bueno, sufrir, no sé.
Que efectivamente caminamos sobre el alambre, es decir, volvemos otra vez a la esperanza como ilusión, iluso, al loco que va corriendo.
Bueno, pero si ahorra, mira, lo estoy pensando, Jesús, se ahorra la incertidumbre también esta persona, ¿no? Mejor, bueno, lanzarse de cabeza y saber aguantar el castigo, no lo sé, es un tema complicado. Mira,
ahí hay algo sabio en lo que has dicho, que es el ahorro de la incertidumbre cuando nosotros tomamos acción. Muchas veces cuando estamos en un impasse, tomar acción, la que sea, en cualquier dirección, movernos, nos hace experimentarnos de una manera diferente. Y a veces eso, ese ahorro de incertidumbre, ponernos a la acción, aunque todavía no sabemos hacia dónde, a veces eso nos contagia a otra perspectiva. Y eso es interesante también. El efecto de eso no es desdeñable, no me lo parece a mí al menos.
No, para nada, para nada. Oye, interesantísimo. María, nos tenemos que ir a publicidad ya.
Pues vamos a cerrar con un comentario de Zana que dice que el valiente es aquel que tiene miedo y aún así actúa. Y sin valientes, pues no habría esperanza.
Esto sí sería tan... Oye, bien, bien. Suscribo. Pues le hemos puesto una guinda,
suscribo
Jesús.
Totalmente.
Al pastel
totalmente.
De la esperanza.
Sin duda.
Pues un fuerte abrazo, Jesús Alcoba, y volvemos a hablar prontito. Tengo ya tu novela ahí, que me quiero concentrar en ella y disfrutarla, que es de lo que se trata.
Espero que te guste.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Jesús. Gracias.
Abrazos fuertes. Hasta pronto.
Adiós, Jesús. Adiós. Oye, Elia, no terminamos esta hora con un pastel, pero sí con un turrón, porque estas Navidades tenemos que disfrutar de los turrones y dulces de Primitivo Rovira e Hijos, que están elaborados de forma artesanal en su fábrica, la más antigua de Gijona, fundada en 1850, y que conserva su receta generación tras generación. Descubra por qué su turrón es el favorito de los gijonencos y pueden realizar los pedidos ya desde la fábrica a su casa. Entren en www.primitivorovira.com y haga su pedido. Primitivo Rovira Hijos, el turrón de los maestros.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.